Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Soluciones Portuarias y Aduaneras presentan una realidad muchas veces olvidada que hace a nuestro comercio exterior e interior, nuestras venas abiertas de la República Argentina, nuestra logística que federaliza, con Alejandra Piaggi, Jorge Fuentes y María Laura Lagos.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Soluciones Portuarias y Aduaneras Presentan. Porque Soluciones Portuarias y Aduaneras presentan una realidad que hace al comercio exterior e interior. Una realidad que en definitiva nos dignifica porque hace a nuestro mercado interno y a nuestro mercado externo. Tanto se habla de lo interno y de las exportaciones y tan poco se está cumpliendo. La comercialización se viste de gala en este programa, pero se viste de gala desde el punto de vista del alma, desde el punto de vista del conocimiento. Por eso es que podemos disfrutar de soluciones y de verdades también, y de muchas veces quitarle el velo a las mentiras, porque hay muchas mentiras que se hacen presentes en este ámbito. Y hoy lo vamos a hablar, hasta lo vamos a hablar desde una coyuntura política, no únicamente económica y social. Desde lo político, ¿qué es lo que se propone? ¿Cuáles son las propuestas? Y de todo lo que se escucha, cuál es la realidad que nos circunscribe en este momento y también pensando en un presente y un futuro en este mundo, en el mundo de las soluciones portuarias y aduaneras. Por todo esto, buenas tardes, bienvenidos a Soluciones Portuarias y Aduaneras Presentan. Y obviamente aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás por la 97.9. Si bien también podés ingresar a www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional, lo podés hacer con ese toque mágico que ni más ni menos te permite ingresar a Google Play y bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque nosotros lo que estamos viviendo es una cultura de radio, porque en definitiva entre nosotros, entre nosotras, ella María Laura Lagos, él Jorge Fuentes, yo Alejandra Piaggi, y en el área de operación técnica Charlie Vázquez, hacemos una cultura de radio, porque en definitiva lo que sentimos es que somos radio. Y obviamente, ¿qué podemos decir en el día de hoy? En el día de hoy podemos decir lo que tiene que ver con la actualidad. Y para que sepas que estamos en vivo, es lo más actual. La lluvia que estamos teniendo durante todo el día de hoy, que empezó anoche y que va a continuar durante el día de mañana hasta por lo menos el mediodía y la tarde. En estos momentos la temperatura es de 9 grados 9. La sensación térmica es de 8 grados 1. Está nublado, sí, nublado con un poco de lluvia débil. La humedad es del 89%. La presión es de 1013 hectopascales. El viento es sur a 13 kilómetros por hora y la visibilidad está un poquito mayor, a 7 kilómetros. Y decirte que para mañana vamos a tener durante casi todo el día entre lluvias aisladas y luego absolutamente nublado, en donde la mínima va a estar en los 8 grados y la máxima va a estar en los 11. Para el viernes, descenso, mínima de 5, máxima de 11, en donde va a estar mayormente nublado. Para luego decirte que el fin de semana, el sábado, mínima de 8, máxima de 14, ya con vestigios de sol. Y el domingo, una mínima de 6 y una máxima de 13. Luego en la semana, los primeros días por lo menos, menos van a estar con una mínima de 4 grados. Hecha la apertura, dicho el Servicio Meteorológico Nacional actual y diciéndote lo que nos depara esta semana, te digo bienvenidos a este programa Soluciones Portuarias y Aduaneras presentan. Y ahora estamos con ellos, expertos en comercio exterior, expertos con un gran conocimiento del tema. Son los fundadores de Soluciones Portuarias y Aduaneras. Se presentan con centenares de clientes y fundamentalmente conocedores, analistas del día a día del sector portuario, aduanero y fundamentalmente del mundo que hace al comercio interior y al comercio exterior. Buenas tardes, ¿cómo estás? Primero, María Laura.
Buenas tardes, Ale. Buenas tardes, audiencia. Bueno, acá estamos con Soluciones Portuarias y Aduaneras. Nos encontramos en la calle Bolívar 218, en el piso cuarto, oficina 13 y 14 de Capital Federal, a metritos de la Plaza de Mayo. Nos ofrecemos, estamos al servicio de lo que necesiten y, bueno, utilizando todos nuestros recursos para darle la vuelta de tuerca que no llega, pero bueno, ahí estamos, con todos nuestros recursos puestos, ya sean físicos, económicos, psíquicos, sociales, de todo tipo.
Se podría decir humanos. Humanos. En general. Humanos, sí. Y si hablamos de el hombre, en este caso estamos hablando de Jorge Fuentes. Hola, Jorge, ¿cómo estás?
Ale, buenas tardes, gente. Bien, acá estamos también mirando un poquito lo que están prometiendo nuestros futuros candidatos a presidente con respecto a comercio internacional. Y bueno, y nos da un poquito de bronca lo que escuchamos.
Bueno, vamos a entrar en ello, porque tenemos varias divisiones, tenemos cantidad de temáticas por el lado de María Laura, que me envió, y cantidad de temáticas por el lado de Jorge Fuentes. Me voy a adentrar a Jorge. Jorge, vamos a empezar con esto. ¿Cómo piensan la política exterior los diferentes candidatos a presidente que tenemos?
Bueno, mira, con respecto a... al, digamos, a la Massa, que es el supuesto, digamos, también candidato de
Unión por la Patria.
Unión por la Patria. La realidad que genera leerlo, sus proyectos, digamos, que tiene de comercio internacional, te da bronca escucharlo, porque es lo que se necesita para hacer en el comercio actualmente. Entonces, si él estuvo este gobierno, está digamos, ¿por qué no lo hace? Porque él lo que dice es lo que se necesita.
Bueno, pero lo que dice es lo que debería ejercitar en la gestión, porque a diferencia de los otros, él está gestionando en este
por
momento.
Eso, entonces, por eso, entonces, te da bronca.
Tiene todo el poder y toda la gente.
O debería tenerlo.
Te da bronca, o en realidad te da bronca porque uno piensa que lo toman, como yo siempre digo, yo te toman de ignorante o de... porque te está diciendo la solución que necesita el comercio,
Pero no la llevan a cabo.
No lo realizan.
¿Qué dice Sergio Massa al respecto? Bueno, por ejemplo, ¿cuáles son los puntos?
Con respecto a lo que dice industrializar el país para tener mayor exportación, ¿verdad? Y tener competitividad.
Está muy bien. Lo dijimos acá, ¿no?
Lo dijimos acá, industrializar. Que no se dice nada, o sea, porque no se hace nada con industrializar. Dice, por ejemplo, ayudar económicamente a las empresas para que se actualicen en sus maquinarias y en su capital. ¿Cómo? Decime qué hicieron, cómo. Si lo único que estamos acá, estamos con un plan UBA, con un crédito UBA, lo único que hay, vos vas a sacar un préstamo y lo único que tenés UBA. Sí. Y yo sobre 3.800.000 que saqué hoy en día, pagando todas las cuotas en fecha y forma, debo 38.
Claro.
Entonces, ¿de qué me hablas de ayuda económica hacia las empresas? Después te dice, tratar de unir el Mercosur, ya es imposible unir el Mercosur, ya lo dijimos. Es imposible porque nosotros estamos en una situación de una mega inflación yendo a una hiperinflación.
Sí.
Porque la realidad es eso, apeste, digamos, a lo que le cueste entenderlo o no lo quiera ver la realidad, estamos en una mega yendo a una hiper.
¿Por qué? Porque ya superamos un 50%. Entonces, económicamente se estima que uno va camino a una hiper.
Bien.
Busca integrarse tener más protagonismo en el G20, en todas las organizaciones mundiales.
La ONU, la OEA. Bien, eso es perfecto, si te invitan.
Sí.
Y otra cosa, vos somos parte de
G20. No, y si cuando te invitan actúas en consecuencia.
Claro. Formamos parte de G20.
Trabajás para participar.
Que trabaja por el calentamiento global, ¿vio? Claro. Su principal función. ¿Estamos de acuerdo? En todos los países.
Bueno, acordate que el presidente fue a Glasgow y quedó en Glasgow. Había hecho cantidad de promesas vinculadas a ello.
En principio, lo que se quiere ahí, se juntan para decidir cómo frenar a nivel país, cada país, el calentamiento global, ¿verdad? Sí. Decime qué hacemos nosotros. Autos en todos los países del mundo, autos eléctricos 30% más baratos. Acá son 30% más caros. En todos los países que forman el G20 no pagan patente. Acá pagamos patente. El seguro más caro. Sí. Cuando todo el más son más barato. Ya eso en la parte de vehículos eléctricos. No le digo a ellos también, le digo al gobierno de la ciudad también, porque el gobierno de la ciudad podría haber impulsado taxis eléctricos, algo, ni solo absolutamente nada. Entonces, ¿para qué formamos parte del G20? ¿A qué vamos a gastar plata? ¿Por qué? Si acá te pones una placa solar, como ya empezó en Misiones, impuesto al sol por tener una placa solar.
Sí, claro.
Entonces, ¿estamos apostando al G20 o no? ¿O estamos jugándole en contra? Ahora se está pensando por todos la energía eólica de poner un impuesto al viento.
Sí.
A ver, chico, hacemos al revés de lo que vamos a juntarnos por un tema de calentamiento global, que dicen que vamos a trabajar y hacemos las cosas
al revés. Dicen que el aire que respirás merece un impuesto.
Sí, lo único que faltaría.
Porque es que es así. Vamos a ese camino. Entonces, conozco a líderes vinculados con este tema que van en ese camino. ¿Por qué no se cobra el aire que respiras?
Buscar inversiones a la República Argentina. Para buscar inversión a la República Argentina, primero tenés que arreglar la ley tributaria.
Sí.
Porque somos uno de los países en el mundo que más tributos pagamos.
Una pyme después, trabaja de enero a agosto para cumplir con la AFIP.
Bien.
Después, por ejemplo,
más de la mitad de un año.
Las leyes laborales también. Porque no van a venir acá con las leyes laborales que tenemos. A nosotros ya nos pasó cuando llegaron al momento de ver las leyes laborales y dijeron, no, pero ustedes están locos. No. Entonces, ¿cómo es? Hablamos porque somos candidatos y son lo que realmente, porque lo que dicen ellos es lo que hay que hacer.
Lo mismo dice Bullrich y Larreta, por ejemplo, son más
ellos,
o menos
ellos
lo mismo.
Ellos ponen la postura más o menos lo mismo, todos están... Es que es la solución, no hay otra cosa. Eso es, por ejemplo, la bronca que nos da, porque no hay otra cosa.
Es que es decir, se podría decir.
Bueno, la diferencia es que el ministro de Economía está en el poder y no lo ejecuta.
Bueno, pero se podría decir que como plan, como programa, tanto Massa Rossi, tanto Larreta.
Habría que estudiarlo bien en detenimiento. Lo que Bullrich plantea Bullrich es no hermandarse con países que
juegan, digamos. Que juegan al revés de la política internacional
del
comercio internacional.
Al revés del mundo.
Como Venezuela, ellos dicen que ellos son rebeldes al sistema internacional, entonces no hermanarnos a eso. Eso es la diferencia que la hay.
Ese es Bullrich Pietri.
Claro. Sí. Y después la diferencia de que uno, por ejemplo, dice, bueno, vamos a estar más con los organismos internacionales, con los derechos humanos. A ver, con los derechos humanos. Acá los derechos humanos los tenemos al revés. Acá van... un delincuente va a robar a alguien o mata a alguien, sale primero el delincuente y el que está haciendo la declaración queda más tiempo que el propio delincuente. Entonces, a los derechos humanos, ¿a quién defienden? Yo años atrás, bueno, es muy fuerte un caso, ¿no? Que fui a hacer una denuncia de un cheque en una comisaría y unos chiquitos que estaban ahí en la presala de la comisaría. 13, 14 años más, mi hijo se puso a jugar con ellos.
Sí.
Y veo así entre puertas una chica que estaba llorando, constantemente llorando, no paraba de llorar. Entonces me dice el comisario, Jorge, ¿podés venir? Dice, mañana a hacer una denuncia. ¿Qué venís a hacer? Una denuncia, un cheque. Me dice, estos pibes, dice, ataron a la maestra y la intentaron violar.
Fuertísimo.
No los puedo tocar, me dice, porque ya vinieron a la Defensoría del Niño, no los puedo tocar. Le digo, pero ¿y a la maestra? No, a la maestra no vino nadie por la maestra.
Claro.
Sí, por los chicos que... Entonces decimos, ¿dónde están los derechos humanos? Están al revés. Entonces todo lo que pregonan o que dicen para las elecciones
Es relato.
Es relato porque es lo que habría que hacer en realidad, pero no lo hace.
Se podría decir que es más de lo mismo en todos los casos, ya sea Massa, Rossi, ya sea Horacio Rodríguez Larreta, Morales, ya sea Bullrich, Petri. La diferencia es que uno está gestionando como para hacer la demostración, sí, y los otros podrían llegar a gestionar. Esa sería la diferencia.
Claro, porque te dice, bueno,
y algunos son más duros, por eso que se llaman halcones.
Claro.
Supuestamente.
Ah, bueno,
y los halcones parecería ser que son más del comercio exterior, que no sea Venezuela, etcétera, etcétera.
Claro. Valor agregado a los productos argentinos.
Eso dicen todos.
Valor agregado. Es la palabra de valor agregado, pero hay que hacerlo. El valor agregado significa liberar impuestos para que las empresas puedan importar tecnología para generar ese valor agregado.
Claro.
Acá vos sabés que el aceite, nosotros estamos con una exportación de aceite, tratando de exportar aceite. El aceite se embotella a mano.
Sí.
¿Lo podés creer vos? No hay
una. O sea, maquinita que
las envasadoras los envasan a mano.
Sí.
Entonces, ¿de qué valor agregado me estás hablando?
Claro, es como que siempre estamos colgados del mapa, ¿no?
¿Entendés?
Es decir, como que es una Argentina que involuciona, es decir, no evoluciona, pero lo hablo desde el lugar humilde, como argentino, como digo, ¿por qué volvemos a este círculo vicioso y no podemos salir de eso? Una falla mental, algo patológico, ideológico, algo hay, porque no puede ser que siempre traigo a la mesa la historia, ¿no? ¿Cómo puede ser que éramos uno de los primeros exportadores de tabaco sin tecnología, sin inteligencia artificial, sin medios de comunicación? Es decir, y podíamos exportar al mundo tabaco. Y rescato eso, ¿no? Si lo hicimos, si se hizo antes, ¿cómo puede ser
sin
ahora?
Sin tecnología, ¿no?
Claro,
sin
¿cómo, internet, cómo sin... proveíamos a Europa a través de nuestros frigoríficos? ¿Cómo se industrializaron? ¿Cómo se logró sin tener todo lo que ahora tenemos a nuestro alcance y a nuestras manos?
Ahora, qué linda palabra industrialización, pero ¿cómo la llevas a cabo, no?
Bueno, claro, se lleva a cabo otorgando,
es fácil,
bajando los impuestos, acomodando las leyes laborales. Una de las formas es esa, es decir, formando gente, tomando gente. Si vos, empresario, te acomodan las leyes, te acomodan la ley laboral, te bajan los impuestos, vas a tomar gente, entonces vas a poder industrializar. El Estado tiene que estar acompañándote, te provea de créditos a bajas tasas, porque por lo que están haciéndole a los importadores para que puedan pagar sus importaciones, es una vergüenza las tasas y los créditos que le quieren cobrar.
Bien.
Es decir, lo que le... Mirá, acá es así, ¿no? Todo es una pirámide. La cabeza está mal. Entonces, todo lo que baja va a estar mal. Es decir, el FMI a la Argentina, bueno, no,
sí,
no lo culpo, lo fueron a buscar. Muy bien, lo fueron a buscar, cobra lo que tiene que cobrar. Esta gente, a nosotros, importadores, exportadores, nos quiere hacer lo mismo. Entonces no te ayuda el Estado, al contrario, el Estado parece que te quiere hundir. No puede ser que una pyme, nosotros acabamos de terminar el seminario de las pymes, no puede ser que una pyme trabaje de enero a agosto para pagar los impuestos a la AFIP.
Sí.
¿Dónde la viste?
Hablando de ese tema, encima, uno de los puntos que vos me decías también, Jorge, tiene que ver con que la AFIP frenó el pago de importaciones y crece la tensión al respecto.
Sí, han parado los pagos y bueno, pero ¿por qué? Si se gastaron los yuanes.
Claro.
Entonces,
primero convengamos que se gastaron los dólares. Claro. Entonces fuimos a buscar los yuanes.
Sí.
Mira, la ecuación es básica. La ecuación es muy básica. Es decir, no hay dólares. Hay emisión, hay recesión. Es decir, todo es un círculo
vicioso,
totalmente. Es decir, no se ve la luz.
El famoso, ¿entendés?, día de la marmota.
Claro.
Permanentemente.
Y así nos tienen. Tenemos el conejo que va detrás de la zanahoria y bueno, y así van todos. Y así vamos todos. Y los empresarios, y bueno, la UIA se junta en una mesa de trabajo y bueno, vemos qué hacemos. Y la verdad que ya no estamos a... Ya no estábamos para sentarnos.
Tomar un café.
Claro, ni ameno, ni no café, ni cafecito, ni vasito de agua. Es decir, no es así.
Hay que ejecutar.
Para industrializar, como decía lo de Laura, hay que ayudar, hay que... Pero no regalar, porque nunca se le regaló nada ni a las pymes ni a los empresarios, jamás.
No, hay que generar.
Ayudar para que ellos generen. No podemos tener... Vos sabés que... Después hablamos de los productos acá. Un pullover que tenés vos, una blusa que tenés vos o una camisa que tengo yo, el 80% es impuesto, ¿vos sabías?
Sí.
Y me decís, ¿Cómo? Me decís, ¿cómo? ¿Cómo, Jorge, el 80%? El 80% es impuesto. Porque esto del buzo que vos tenés arranca desde que el que esquila la lana.
Sí, sí.
El que la, ya, ese cuando cobra ya factura un IVA. El que la tira y la limpia, cuando la vende ya cobra otro IVA. Y llegás así hasta que llegás al pullover o a la camisa con un 80% de impuesto.
Clarísimo.
Chicos, o sea, es imposible. Es
y después
imposible.
Se preguntan por qué hay un 100% de aumento en la ropa.
Estamos de acuerdo.
Si ya tenés un 80% de impuesto.
Tenés un 80% de impuesto porque todos los impuestos se van sumando.
Claro.
Se van sumando por todas las manos que pasa, o claro, las empresas que pasa, o las pymes que pasa.
Además, otra cosa, estamos sumergidos en palabras que venimos escuchando siempre, el déficit. Cuanto más déficit, más recesión, cuanto más recesión, más emisión, más impuestos. Es decir, todo el tiempo es lo mismo.
Están sobrepoblando.
Entonces, si nosotros tenemos más déficit, ¿sabes qué le dije yo a mi contador?
Sí.
Dije, mire, yo necesito sentarme con usted y plantear una estrategia inteligente. Una estrategia inteligente para pagar impuestos. Entonces le pido, ¿qué es lo que necesita usted de mí? ¿Y qué yo necesito usted para Bien. Resolver esta situación? Porque no va a bajar, no van a bajar los impuestos. ¿Por qué no van a bajar? No se crean que van a bajar los impuestos. Ningún gobierno, ni el que viene, ni el que no lo van a bajar. Porque mientras siga el déficit, esto es una ecuación. Es así. Es ecuación sine qua non. Es así. Cuanto más déficit, más impuestos vamos a pagar. Entonces,
Bien.
No van a bajar los impuestos, no los van a bajar.
Y más recesión.
Entonces, ¿sabes qué le pedí? Adelantémonos. Prepáreme para el año que viene una estrategia inteligente, no sé, copie y pegue la inteligencia artificial, haga como quiera. Úsela, no la use, haga lo que quiera. Yo necesito una estrategia inteligente.
Brillante.
Porque yo voy a pagar lo que corresponde pagar.
Brillante.
No lo más.
Entonces, como decíamos, lo que uno dice para lograr que esto tenga un camino que sea, porque vos los escuchás y es lo que hay que hacer, pero no lo hacen. Entonces
por eso te da más bronca,
te genera más bronca, claro, o sea, no sabés
porque es la impotencia,
da mucha bronca porque siguen llenando las plantas de gente, entonces
bueno,
siguen
eso
generando
te iba a decir,
el déficit.
Se habla de estamos, la aduana se están yendo y están sobrepoblando todo lo que pueden, aduana 1800 personas, después Senasa creo que también una,
sí,
no sé cuánta también cuánto, están sobrepoblando todas las plantas. Y vos sabés que antes, por ejemplo, esto siempre existió, los cargos políticos, ¿verdad?
¿Será por eso que también el presidente de la Nación en la inauguración del gasoducto dijo que yo no tengo ninguna culpa a Perón porque he generado más trabajo, más empleo?
Claro, no sé, la verdad, no sé.
Dijo así.
Pero bueno, entonces como
¿dónde está?
¿Dónde está?
¿El empleo dónde está? ¿O el presidente?
No, ¿dónde está el presidente?
Ah, muy bien, las dos cosas.
Entonces,
¿dónde está el presidente?
Están sobrepoblando todo antes de irse. Y
el presidente es Massa, por eso Cristina Fernández de Kirchner le habló a Massa, no le habló al presidente.
Y le voy a explicar cómo era antes los cargos políticos, porque yo fui en su momento funcionario, digamos, trabajé en el Estado, Laura trabaja.
¿Usted fue funcionario del Estado?
Sí, sí, sí.
¿Y cómo le fue?
Técnico.
Bien.
Bueno, trabajé, sí. Después dije, bueno, acá tengo un techo y no me sirve.
Está bien.
Quiso despegar.
Y a su vez sumaste la profesión y ahora que tenés tu propia empresa. Me parece muy bien.
Bueno,
por eso que podés hablar de ambas cuestiones.
Los cargos políticos, cuando viene un nuevo gobierno, llegan, se ponen en los ministerios,
sí,
y todos, en los distintos lugares donde pueden meter, y como esto pueden meter a todos sus funcionarios y
sus
empleados.
A su gente.
Cuando termina el mandato, esa gente se tiene que ir.
Exacto.
Hace desde el primer gobierno de Néstor que no se van.
Decíselo a algunos en plantas.
Decirle que no se van, no se van. O sea, los cargos políticos quedan ahora.
Claro, son planta permanente.
Claro, ¿entendés? Entonces, llega un momento que vos...
No hay renovación, sí.
No es que no hay renovación.
En algunos lugares no
sí,
se renueva.
Hay renovación, se suma.
Claro,
se suma.
Sí, se agrega.
Yo diría que hagan un censo, que si te vayan al ministerio, digamos, al ministerio, a cualquier ministerio, digan, bueno, a ver, chicos, yo necesito que estén todos los empleados acá del Ministerio de Educación.
Sí, sí.
Te puedo asegurar que no entra la gente.
Bueno, por eso aparecen también como los grandes caudillos en las provincias, porque tienen el 71% de los votos, porque a su vez tienen el 71% de empleados estatales. Entonces tenés garantizados los votos.
¿De qué déficit?
Ahí está.
¿De qué déficit me hablas? ¿De qué déficit me hablas? O sea, que
el generado.
¿Entendés? Es el generado.
Claro, entonces, claro, pero no nos generamos ninguno de los funcionarios que somos de carrera.
Claro.
Nos genera la política.
Se podría decir que los funcionarios de carrera no. Los que lo generan son los ñoquis.
Claro, sí, son política. los cargos políticos.
Para ¿vos ser sabés más que, burda,
vos los sabés que esto funcionaría bien?
Funcionaría
bien si viene un presidente que no venga con todo el aparato político.
Claro.
Y te explico por qué. Porque tendría que centralizar, digamos, tendría que manejarse todos los ministerios con la gente de carrera. ¿Vos sabés que el político estorba al proceso del trabajo?
Claro.
¿Por qué estorba? Porque no sabe, está en un cargo donde no sabe el procedimiento administrativo de un ministerio, de lo que fuese, no sabe el procedimiento y lo peor, traba al empleado de carrera porque no quiere que se dé cuenta que sabe más que él. Es así, ¿eh?
Pero siempre corrieron por...
No es un burócrata, hace una burocratización.
Claro.
Y de repente... Ser burócrata no está mal en algunos casos,
de repente,
es necesario.
¿Cuál es la humildad? Antes había en el cargo político había una humildad que decía, mire, bueno, yo tomo la gestión, se agarraba a la persona de carrera, mire, yo no sé esto, explíqueme cómo funciona, y se le explicaba cómo funcionaba. Ahora vienen con una soberbia que... se creen que se las
no,
saben
y aparte todo. Ocupan lugares aquellos que no tienen conocimiento al respecto.
Entonces,
lo dijimos estas personas que habían ingresado, que tenemos conocimiento de 1800 personas que no tenían ni el secundario hecho, ¿no? Digo yo,
entonces,
elevar un poquito.
Entonces, como yo te digo, un gobierno que viniera sin todo el aparato político que se nutriera de la gente de carrera, no hablamos de la década ganada, ¿no?
Sí.
No hablamos de 10 años para atrás, hablamos de carrera. ¿No? Que con 15, 20 años para arriba.
Sí, sí.
Funcionaría mejor todo. Funcionaría mejor porque no estorbarían. El cargo político estorba.
Bueno, pero no es lo que va a pasar.
No,
ahora
no pasa nunca.
Claro.
Un mundo ideal.
¿Qué va a acontecer como desafíos en el presente y en el futuro? Quiero preguntarte porque dentro de los desafíos te dije algo vinculado con importaciones y vos tenías una temática al respecto porque a su vez se cuadruplicaron los plazos para los reglamentos técnicos en las importaciones, ¿es así?
Sí, sí, sí. Acá tengo el informe. Según que traje, el cepo de comercio y el comercio exterior en Argentina siempre tiene una vuelta de tuerca posible, en lo que yo digo. Lograr los permisos y los dólares para importar es el mayor de los incordios para las empresas, pero no todo termina ahí. No alcanza con lograr las IRAs, el permiso que requiere el gobierno para importar, las IRASES, necesarias para cancelar servicios de transporte. Esa parte exterior del comercio se perfecciona con los requisitos para autorizar la comercialización de esos bienes internacionales en el mercado interno. Entra a jugar el comercio internacional. Es el terreno de los reglamentos técnicos, es decir, las clasificaciones, certificaciones, obligatoriedad de calidad y requisitos formales que habilitan la comercialización final y que amparan desde la seguridad y cuidado del consumidor y del medio ambiente hasta la industria nacional por derivación. Muchas veces las empresas se enteran de nuevos reglamentos técnicos en el temario apartado de observaciones en una CIRA.
Sí.
En muchos casos las importaciones duermen en el puerto en depósitos fiscales y zonas francas, donde corre el reloj de los costos de estadía. Los plazos. Los plazos de certificación que antes tardaban de 15 días incluso en este mismo gobierno, ahora se extienden entre 30 y 90 y te diría 120.
Más.
Por más allá de la certificación, los de mayor gravedad son los tiempos que demoran las excepciones, que pasaron lo mismo, de 30 a entre 90 y 120 días por una mercadería que está exceptuada, que es un sello que se pone, se verifica y de esta manera, los reglamentos técnicos que no configuran un cepo al comercio exterior en sí, terminan impactando en los ya elevados costos de comercio exterior y de las importaciones, como por ejemplo de bienes de capital o máquinas en general. Mientras hace unos meses la logística podía planificarse más o menos fácilmente al conocer si cumplirse los plazos de certificación o de aval de excepciones, hoy no hay forma de saber cuándo se extenderán estos permisos. Se estima que también es una práctica atada al cuidado de las reservas, replicó un especialista en comercio exterior. Tras aclarar que si no se puede desaduanar la mercadería, no le asignan fecha de pago definitivo en la CIRA. Una nueva traba, entonces, frena las importaciones. Los expedientes y sus correspondientes sellos son verdaderos frenos de mano al ingreso final de todo tipo de bienes al mercado argentino. Y su poder de fuego reside en la dilación de la fluidez operativa y logística, que termina generando abultados extra costos. Siempre decimos lo mismo, ¿no?
Sí. Inflación.
Claro, el precio que lo pagamos los consumidores. Y mientras una avenida del Estado avanza en la ventanilla única del comercio exterior, BUCE, para cumplir con el mandato de modernización y facilitación de los trámites, es decir, siempre te ponen una, la vidriera y la que, la verdad. Otra va en sentido contrario, manteniendo el statu quo que obliga a recorrer las mesas de entrada y acumular sellos para avanzar, o a retroceder y volver a empezar. El listado de productos con requisitos por cumplir es extenso. Claro. Seguridad eléctrica, por ejemplo, abarca un universo amplísimo de productos, lo mismo que cualquier artefacto a gas o combustible, así como todo tipo de producto que vaya a estar en contacto con menores, desde juguetes a bicicletas. Y de ahí, la mira se amplía a neumáticos, acero, insumos para el agro, autopartes, bueno. Hay una gran cantidad de reglamentos técnicos que están parados o que enfrentan demoras. Encontramos rechazos, nosotros, ¿no?
Sí.
Rechazos infundados de expedientes tanto para importadores como para la industria, explicó una consultada, tras agregar que los plazos de la aprobación se multiplicaron de manera exponencial. Lo que antes era un trámite previsible de entre 15 y 30 días, ahora insume entre 90 y 120 y te diría 180.
Sí.
La Argentina cuenta con una Dirección Nacional de Reglamentos Técnicos a cargo de Suma Cardoso, bajo la tutela de Matías Tombolini, secretario de Comercio. ¿Quién está en el gobierno?
¿Qué estaría haciendo? No, aparte, claro.
¿Qué estaría haciendo, no?
Bueno.
Si ese es el plan exportador, el plan importador.
Claro,
plan,
ahí estamos.
Entonces, ¿cómo es?
Bien.
Si estás ahí en funciones. ¿Tienes?
Ahora finalizás vos, María Laura, sí. Que quiere decir algo, Jorge.
Sí, los empresarios no solo tienen que armar los expedientes para lograr estas, lo que hacemos nosotros, estas certificaciones exigidas por los reglamentos técnicos. En muchos casos, lo más engorroso es tramitar las excepciones cuando existen. Vale la pena recordar que contar.
Qué bien lo que dijiste. Vale la pena recontar. Es fantástico el acto fallido. Es excelente en este país. Sí.
O excepciones en condición necesaria, no para importar, sino para nacionalizar las mercaderías.
Qué bien.
Las autoridades, mira esto, las autoridades del área no dan audiencias, no responden los mails.
Es verdad.
Rechazan expedientes por la presunción de que se trata del escaneo de una fotocopia y no de un original.
Otra vez presunción.
O por errores ortográficos o de forma. Hay trámites de certificación iniciados el año pasado que todavía no cuentan con resolución.
Brillante la explicación en esa nota.
Con respecto a lo que yo te voy a decir ahora, a partir de más o menos 3 años atrás, yo voy a explicar algo, a ver si lo vuelven a entender. La gente que está en comercio interior lo entendés, pero a ver, vos tenés
para el llano.
Un certificado de madera en el SENASA,
sí.
que significa cuando vos traes mercadería y viene con madera de otro país.
Sí.
Entonces se necesita certificar por SENASA que no traiga ninguna plaga, nada. ¿Vos qué hacías? Llevabas los papeles de importación, ya sea la factura, el BL o el conocimiento de embarque, y ellos te generaban el certificado.
Sí.
Hace 3 años atrás, lo mismo pasa con otro certificado que lo voy a explicar. Los tenemos que cargar nosotros en el sistema. Mm. Nosotros los cargamos. Cuando antes lo hacía el funcionario de SENASA,
sí.
o de ADMAT o de INAL, lo
sí.
que fuese. Ya descargaron otra actividad más y otra responsabilidad hacia nosotros, porque tenemos que cargarlo nosotros. Como te dice ella, tenés un error de ortografía y te dice rechazado.
Sí.
¿Qué pasa? Esto se dio como todo pasó, como hubo tanto ruido con la CIRA, hubo tanto ruido con los dólares, todo eso. Dicen, bueno, ellos tienen una virtud de desprenderse, de trabar las cosas y desprenderse.
Claro.
¿Qué hicieron? Terceros organismos.
Desapego.
Está bien. Todo lo que tiene que se enchufa a la pared lleva seguridad eléctrica, claro, para importar. Todo lo que vos, un ser humano, puede enchufar a la pared lleva seguridad eléctrica.
Entonces necesita ser
certificado de seguridad eléctrica.
Otro certificado. Claro.
Entonces, ese certificado duraba 20 días. Hoy,
15, supuestamente.
Hoy, 15 días, 180 días.
Claro,
y
una
no
locura.
Sale.
Una locura.
Vos te llegaste, trajiste la mercadería porque te metieron en una trampa encima.
Perdiste
te aprobaron
todo.
La CIRA. No, te aprobaron la CIRA. Vos
claro,
traiste
sí,
la mercadería.
Sí, sí. Pero tenés 180
acá,
días.
Y no te sale y vos la tenés
¿y el
facturando.
¿Depósito fiscal?
Demora de contenedor, depósito fiscal.
Claro. Todo dólares.
Todo en dólares. Entonces te metieron en una trampa.
Todo en dólares y encima que sigue en aumento.
El año es a punto y fuego. El año es a punto y fuego.
Entonces, también, por ejemplo, todo lo que es industria automotriz lleva lo que es certificado de CHAS.
Sí.
Entonces,
todas son certificaciones que a su vez que eran de 15, 20, claro, horas se convierten en 180 días. Antes de que apunten y fuego conmigo, vamos a la tanda correspondiente a los spots de campaña y continuamos con mucho, pero mucho más. Soluciones Portuarias y Aduaneras presentan.
Estás escuchando Radio Cultura 97.9.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Hagamos el cambio de nuestras vidas.
Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales, precandidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Lista 132A, Juntos por el Cambio. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Argentina es un pueblo que siempre hizo posible lo imposible. Que puedas trabajar, descansar y ser feliz, vos y los demás, no es fantasía. Es planificación y sentido común. Un buen gobierno debe garantizar salario, vivienda, salud y educación, nacionalizar los recursos y salir del fondo. Es volver a ser patria y dejar de ser colonia. Apostemos a un gobierno del pueblo. Seamos fieles a nuestra historia.
Juan Grabois, Paula Valmedina, precandidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Lista 134B, Justa y Soberana Unión por la Patria.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Si no es todo... es nada.
Cristian Ritondo, Karina Banti, Nicolás Mazón, precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. La Fuerza del Cambio, Juntos por el Cambio, lista 504B.
Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. Soluciones Portuarias y Aduaneras presentan una logística que nos federaliza e interpela como país.
Y continuamos, obviamente, en Soluciones Portuarias y Aduaneras presentan. Hoy vinimos con todo, Jorge, hablamos, Jorge Fuentes, sobre los candidatos. Candidatos, mismas propuestas, diferencia única, unos están en la gestión y otros pueden llegar a gestionar. En su mayoría suena mentira y en su mayoría también quitamos el velo a las diferentes mentiras que nos transmiten los mismos. Ahora vamos a hablar de CEOs de exportación. Coméntame.
Bueno, acá es algo importante que los políticos deberían pegarle una mirada, porque hay gente que realmente son argentinos, que son,
sí,
son los, estamos en lo que es Latinoamérica, los CEOs, primeros CEOs del ranking de 100 somos los primeros.
Sí.
Vamos a nombrarlo, puedo nombrar las marcas, ¿no? De los que.
Sí.
Bueno. Martín Tolcachir,
sí,
que es el CEO de Grupo Día.
Sí.
Estaba acá en Argentina y bueno, fue citado para llevado a su casa central que es en España, ¿no?
Sí.
Después tenemos Sollustro, que es Hugo Sollustro, del CEO de Panini,
sí,
también está en su casa central. Ahora, esta gente está considerada, y si así te puedo nombrar.
Está considerada brillante. Nombrame
brillante.
Otro, por ejemplo.
Por ejemplo, Solá del grupo Cencosud.
Ah, sí.
Te puedo nombrar también más de Barbieto de Navi, Old,
sí,
Navi. Bueno, gente que
y
se
así sucesivamente.
Pero
por eso CEOs de exportación, porque son, claro, de calidad, pero, claro, se fueron de nuestro país porque...
No, las empresas se los llevaron a su casa,
claro,
matriz, ¿entendés?
Se fueron de nuestro
fueron
país.
Fueron seleccionados, sí, y elegidos.
Claro.
Sí.
Ahora, ¿por qué no hacemos una mirada a esa gente? Es otro que yo digo, todas las mejores promedios de las facultades se van afuera. Por eso.
¿O por qué no los invitan a participar?
¿O por qué no los invitan a participar? Porque son tan soberbios que no, no quieren...
Pero escúchame, vos no me hablaste de 1.800 empleados. ¿Por qué no colocan empleados
ahí
de
estamos,
esta magnitud?
Bueno, ahí estamos. Ponelo de una persona que se dedica a comercio que dice, por ejemplo, uno de estos CEOs dice, hoy por hoy... El problema está en la parte social, no en la parte,
sí,
aparte de la parte de país, ¿no? De los,
sí,
cambios,
sí,
que tenés. somos tan hábiles porque nos hicieron ellos, los políticos, nos hicieron tan hábiles por los cambios. De un día te levantaste, te cambió la reglamentación al otro día. Y esto tienen la capacidad de resolverlo inmediatamente. Entonces, ¿por qué no aportar, nutrirse de esa gente, citarlos, invitarlos? No te digo que formen parte del gobierno, pero agarrás una, te sentás y le decís, bueno, a ver, quiero una...
Pero
una,
pueden ser asesores.
Por eso, asesores de asesores. Claro.
Pero, y asesores externos pueden ser. Chicos, se paga a cada uno que podrías tener como asesor externo con conocimiento.
Claro. Vos sabés que...
Y facturar.
Yo te voy a explicar algo que lo aprendí, que ellos
que lo vas a ganar mil veces más.
Claro. Claro. Vos sabés que tenemos el mismo sistema económico y político desde el 19, ¿cuánto? 1800, lo que vimos, o sea que es cíclico, la economía es cíclica. Y pasa todo lo mismo, y es siempre las herramientas que usan son las mismas de 1800, año 1800.
Bueno, por eso que también, o sea, vos venías hablando en relación a eso, María Laura, precios justos.
Claro.
La semana pasada dijiste eso.
Pero esto es 1800, o sea, hablamos que ahora estamos en una mega. Para una hiperinflación, ¿cuándo se va a terminar la hiperinflación? Con un cambio de una nueva moneda. Pasó así cada 10 años cíclico.
Y ojo que dura 6 meses, ¿no? Porque los planes de acción son de 6 meses, son cortos.
¿Cómo no nutriste a esta gente que... ¿cómo es que las empresas se dieron
cuenta
que
son? ¿Y cómo puede ser que pasan los años y seguimos manteniendo el déficit? Todo es por el déficit. Déficit, reservas, dólares, todo gira en lo mismo.
Nosotros ayer con Charlie estábamos diciendo, gane quien gane, nosotros sabemos que al otro día tenemos que salir a trabajar.
Claro.
¿Quién gana? Es un poco lo que vos estabas diciendo.
Ahora, pero yo digo, nadie puede pensar en todos nosotros esto que vos decís, que al otro día gane quien gane y tenemos que salir a trabajar. Exacto. ¿No? Ya que la están pasando
y
mal.
Y cada vez más sabemos que tenemos que salir a trabajar.
Claro. Pero,
porque no alcanzan las horas. Claro. No te alcanza el día.
Claro, pero no.
No te alcanza el mes para llegar. Claro. Y así sucesivamente.
Claro, no es sano, ¿entendés?
No tenés vacaciones porque ya no hay con qué. Después no tenés café porque ya no hay con qué. No tenés cena porque ya no hay con qué.
Todo no. Entonces estás haciendo, ¿viste?
Y el no es lo que te impera.
Claro, el no es el que te limita.
A muchas personas en lo social que antes de responderte una pregunta, no.
No, te pone no.
No.
Sí.
¿Verdad?
Sí, a mí me cuesta acostumbrar el oído a la primera respuesta, no.
Es así.
Es decir,
pero si ni te pregunté todavía lo que...
Claro, pero bueno, me sucede en el ámbito laboral. No, pero nosotros... No, pero esto... No.
¿Hago una pregunta? No.
Claro.
Pero si no te la hice, no te la terminé de hacer, no. Pero es la negatividad que vivimos.
Sí. Por eso.
Que convivimos.
¿Qué pasa?
Sí. Entonces, eso es lo social de la exportación de los CEOs. ¿Qué te está diciendo? No hay mejor que un argentino para darse cuenta en un día de la marmota que tiene que seguir.
Claro.
El problema es que te convierte en el marmota.
¿Sabes qué?
Claro,
¿sabes qué
eso
dice?
Es lo que uno se resista.
Claro,
ahí está.
¿Qué lo diferenció de los demás? Digamos, ¿qué lo hizo ser? Que ellos ahora, ante los problemas, bajan al problema.
Claro.
Bajan al problema. Cuando todos los CEOs dice se mantienen en una nube alto en su estratosfera y quieren resolver de ahí arriba. Estos CEOs han mutado y bajan a donde está el problema. O sea, bajan.
Claro.
¿Y sabes dónde el mayor problema que tienen? El ánimo de la gente.
Claro. Digamos. Bueno, yo estaba leyendo un informe. ¿Entendés? Un informe que estamos atravesando el nivel más duro con respecto a la salud mental. Estamos en niveles muy altos de salud mental, ¿no? Entonces, bueno, esas son datos no menor. Es decir, porque esa persona que está mal, que el CEO baja a preguntarle, y que yo soy muy así de estar con la gente y de charlar y de preguntarles y
ahora
dar
es fantástico
ánimo.
Cuando un CEO te dice cómo estás.
Claro, bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Esa persona que está funcionando a mí mal.
No te está rindiendo.
A mí como CEO. ¿Y cuál es?
Hay gente que no les importa.
Mi reputación y mi ego está en tela de juicio, porque después el que cae es el CEO.
Exacto.
Entonces
se le cargó más presión, y esa presión que se le cargó hizo que seamos los mejores en, digamos, en las empresas.
Claro.
Se lo hayan llevado.
Claro.
Y te nombré 5 o 6, te puedo nombrar.
Sí, muchísimos,
que están.
Sí, vi toda la lista.
Entonces, como nosotros decimos, ¿por qué no nutrirnos con esa gente? ¿Por qué en las ciencias políticas los mejores promedios no ofrecerle, no te digo un cargo, un asesoramiento, un trabajo práctico, que cuando son los mejores promedios vayan a hacer sus trabajos prácticos a las distintas gobernaciones, a distintos... Mi hija, como yo te digo, tiene buen promedio y ya lo mandaron a hacer trabajos prácticos al... No sé dónde fue, al SAME, al Ministerio de Salud. Entonces, ¿Por qué no hacer eso general en todo lo que es? Tenemos una masa política, digamos, que usa herramientas del año 1800.
No, es que con todo respeto,
¿entendés?
Si a nosotros nos quieren marmotizar, ellos están marmotizados también.
¿Entendés? Usan herramientas que ya son ambiguas, que ya no van más. Mirá lo que uno de los proyectos, ¿no?, que estaban ahí de comercio internacional.
¿Sabes cuál es la diferencia? Que el día de la marmota de ellos está en su bolsillo.
Claro.
Y el día de la marmota nuestro está en una cama.
Mirá claro. el proyecto de comercio internacional que también plantean ellos, es la guerra de Rusia para poder proveer, chicos. Ya están proveyendo, llegamos tarde, o sea, estás atrasado ese proyecto.
Claro, ¿por qué siempre agarrarnos de la guerra, de la sequía, de la...
Entonces dicen, no, porque vamos a industrializar para poder exportar, para poder abastecer a Ucrania y a Rusia, que están en guerra. Chicos, ya lo están abasteciendo, llegaron tarde.
Claro, la anestesia la tienen ellos, el estar anestesiados es de ellos, porque no se están dando cuenta que estamos colgados del mapa.
Por eso te dije.
Y todavía piensan que somos el supermercado del mundo. Chicos, no somos más el supermercado del mundo. Ya un país como Italia, que es una provincia nuestra, nos provee a nosotros.
Bien.
Porque te puedo decir la fruta que nos mandan a nosotros. Nos mandan el kiwi, nos mandan la cereza, nos mandan
las uvas.
Sí, nos dijeron. Pagan 3.000 pesos un kilo de uva.
Le dije
al verdulero, pero escúchame, si no son importadas. Bueno, tendría que estar más barata porque se importan al dólar oficial, le digo, no, más cara.
Claro.
Entonces decimos que
está todo trastocado.
Claro, estamos mal.
En relación a lo que hablamos la semana pasada, tiene que ver con el tema de los fertilizantes. Y parece que fue un adelanto lo tuyo, María Laura, porque esta semana se habló del mercado argentino y el freno a los fertilizantes. Ahora sí aparecieron las noticias, ¿no es así?
Sí, ahora sí. Sigue paralizado el mercado argentino de fertilizantes.
Exacto.
Antes rumores de un nuevo impuesto a las importaciones. A ver, yo esto no lo tomo como especulación. Lo tomo como previsión. La gente se tiene que cuidar. Y bueno, si
como vos dijiste, presentame un programa inteligente para cómo hago con los impuestos al contador.
Claro, y para que no me vuelva loca buscando documentación después que me reclaman.
De
5 años, ¿no?
Claro.
O vos tenés la capacidad, vos sos el contador de la empresa, bueno, vos me tenés que preparar a mí una estrategia inteligente.
Exacto.
Y se las recomiendo que hablen con sus contadores y se la preparen.
A todos.
Porque sabes que los impuestos no se los van a pagar.
Hay muchas falencias.
Mira,
en los contadores.
Me encantó lo que dijiste, por eso que lo rescato también para transmitirlo como algo positivo a nuestros oyentes.
Sí.
Actúen de esta manera.
Mira, yo voy a contar un caso personal.
Sí.
Como ustedes saben, yo trabajo en el Estado y trabajo en la parte privada.
Sí.
Bueno, me reclaman una suma de impuesto a las ganancias. Bueno, entonces me pongo a investigar de qué se trata, me comunico con la facultad a ver qué es lo que había pasado. Digamos, explicale la universidad.
Explicale que era como 1.000.000 de pesos que no... La facultad supuestamente no había pagado el impuesto a la ganancia y lo tenía que pagar.
Eso es lo que me informaba el contador. Evidentemente, me tuve que plantar frente al contador y decirle, mire, la Universidad de Buenos Aires no se equivoca. ¿Por qué? Le explico por qué. Es algo básico, es el ABC de la administración pública. Un funcionario que me liquida a mí mal ganancias, es decir, es exonerado.
Claro.
Directamente. Porque le cabe un sumario y es exonerado. Él no me puede perjudicar a mí. Entonces, la universidad no se equivoca. Le pido, por favor, que se fije.
Revise.
¿Qué hizo? Le digo, usted tiene que tener ahí en cuenta que a mí me presentaron tal formulario, usted tiene que verificar esta situación. Y después, en todo caso, sí reclámeme. Pero yo esa suma no la voy a pagar porque no me corresponde. Usted debe justificarme a mí esa suma. La FIP y usted debe justificar porque yo. Bueno, dicho y hecho, partiendo de la base del formulario que no había revisado, que me presentaron en la Universidad de Buenos Aires,
ahí
empezó a trabajar y ahí dilucidó que la FIP me estaba liquidando mal. Entonces, bueno, teníamos que hacer una reestructuración de lo que yo debía pagar como ganancias y no era, bueno, terminamos en otra suma.
Entonces, ahora, María Laura, lamento decir algo. Vos te pudiste enfrentar de esa manera porque tenés cultura y conocimiento al respecto.
Claro.
Volvemos a lo mismo.
Claro. Y me costó, ¿eh? Me costó porque, su respuesta no me es válida. Su respuesta no me es válida. Así que volvamos a empezar, Bueno, me tuve
Excelente.
Que imponer frente a otra persona.
Ahí está cuando te dicen de qué sirve la educación. Fíjate,
claro,
en este hecho.
en este hecho particular.
Puntual.
Exactamente. Y otra cosa, si yo no me involucro y agarro y tomo lo que el contador me dice, yo en otra circunstancia, capaz que con otro, con otra solvencia económica.
Con otra situación lo vas y lo pagas.
Claro, voy y lo pago y no lo discuto porque confío en esa persona. Pero resulta que me percaté que la persona que debía ponerse a trabajar en el momento indicado se puso después que yo le planteé un montón de situaciones que debía él corroborar. Y
es
no
más, te voy a decir una tontería. Eso hay que también tenerlo en cuenta,
sí,
cuando vas simplemente a un restaurante, porque hay muchísimas avivadas al respecto.
Así parece, sí, que te cobran.
Muchísimas avivadas, hasta en un café que te cobraron el cappuccino y vos decís, pero si yo esto no lo tomé. Así que ténganlo en cuenta, porque hay muchísimas avivadas en la contabilidad.
Sí,
vamos,
sí,
con los fertilizantes.
Bueno, las ventas de fertilizantes, tal como lo hicimos, sí, la semana pasada, siguen paralizadas a la espera de la implementación de medidas económicas por parte del gobierno nacional.
¿Están qué?
Paralizadas.
Esperando al gobierno
nacional. Claro, la implementación. No, ajá, no, pero mira, ahora viene una parte que digo, no lo
mejor todavía, vamos.
Por parte del gobierno nacional, que podría tener impacto a nivel cambiario y tributario. El momento no podría ser menos oportuno porque los fertilizantes, tanto nitrogenado como fosfatados, parecen haber tocado un piso y sus valores están comenzando a firmarse en el mercado internacional. Ahora que se están afirmando, te pone el impuesto. ¿Qué hace? Después no te lo compran.
Claro.
Porque nosotros siempre no llegamos nunca al precio.
Quedamos fuera del valor, claro, internacional.
La incertidumbre, palabra recurrente, también está afectando la comercialización de gran parte de fitosanitarios, cuyos principios activos se importan en buena medida para terminar de ser formulados en territorio nacional.
Tercer organismo, lo que dijimos antes también.
Claro, el problema no representa una catástrofe agronómica, porque debido a inconvenientes climáticos, la superficie de cultivos de inviernos este año resultó ser muy acotada, y en función de la coyuntura, los planteos en términos tecnológicos son mayormente defensivos. La duda es si habrá insumos suficientes para encarar la campaña gruesa 23-2024. Debería estar resuelto en no más de un mes en función de los tiempos de planificación que requieren las empresas agrícolas. La cuestión no es menor, porque con una campaña de granos finos en duda, Argentina, luego del desastre climático 2022-2023, sí, necesitaría sí o sí de disponer de una gran cosecha de maíz y soja el año que viene para recompensar su situación cambiaria.
Aguárdame.
Hace un paréntesis y sumale a esto que todos los productores pagaron el impuesto supuestamente a la diferencia.
Exacto.
De la cosecha que van a hacer cosecha doble para el año que viene.
Exacto.
O sea, sumale eso, no van a tener los fertilizantes para sembrar, o sea, no van a cosechar, pero vos ya pagaste el impuesto.
Ya lo pagaste.
¿Entendés?
Bien,
esa era la aclaración.
Bueno, a ver. Dice, el motivo detrás de la paralización de las ventas de agroinsumos reside en la posibilidad de que el gobierno intente implementar un nuevo impuesto a las importaciones. Si bien tal medida parecería no tener lógica alguna en la pauperizada situación económica argentina, la realidad es que el equipo del ministro Massa está evaluando alternativas heterodoxas de todo tipo y color ante la negativa del Fondo Monetario Internacional de conceder un paquete extraordinario de ayuda que permita al gobierno llegar sin mayores inconvenientes a las elecciones presidenciales de octubre próximo y eventualmente el balotaje en noviembre. Las reservas internacionales en manos del Banco Central son negativas y la posibilidad de implementación de una nueva edición del dólar soja es resistida por las empresas agroindustriales que participan de las primeras tres ediciones del programa Cambiar.
Bien, en definitiva, no se hizo nada.
No.
Y no se hará nada al respecto.
No, está paralizado porque la gente teme al nuevo impuesto en cuanto lo empiecen a liquidar.
Y esto te digo que finalizó otro programa, se nos fue la hora. A mí cada vez más rápido se me pasa y lo disfruto muchísimo más. Sé que quedaron hojas y hojas y hojas y cada vez más temas, más temas, más temas. Me preocupó mucho también en lo que vos enviaste, María Laura, que vamos a tratarlo la semana que viene, en lo de Puerto de Mar del Plata.
Ah, sí.
También, un 62% sí, menos de contenedores y demás en, sí, todas las zonas portuarias que está aconteciendo.
Y todo eso es trabajo, ¿no?
Exacto,
trabajo que cae.
Por eso es que me preocupa.
Trabajo genuino.
Mucho. Y con respecto a vos, todo lo que es importación y exportación, que también lo hablamos,
sí,
y que quedó pendiente muchísimo. Y si te querés contactar con ellos, obviamente lo haces al 11 23 65 58 76, y te lo reitero despacito 11 23 65 58 76. 11-23-58-76. Ahora decímelo vos, mi querida María Laura, te lo dejo.
11-23-65-5876. Aprovecho un minutito, un segundo, para invitar a los candidatos, si quieren participar de nuestro programa y contarnos el plan, desarrollarnos el plan exportador.
Ay, me encanta.
Importador. Así que invitamos a los candidatos.
Yo no vengo, entonces ese día, me avisan.
A los candidatos para que podamos interactuar, para que podamos hablar con el público, con ellos, y que nos lleven a la mesa, nos traigan a la mesa, claro, el plan a desarrollar.
A buen puerto, ¿no?
Sí.
Ah, bien. Lo que yo te quería decir a vos de importación y exportación, sí, que me quedó, que a mí me parece, sí, muy interesante, lo tenemos que tratar la semana que viene, es importación de costumbres alimenticias.
Sí,
que
está
es
bueno.
Excelente.
Está bueno.
Excelente. Así que tenemos esto, ya se la dejamos picando la pelota, se la dejamos picando para la semana que viene. Y nos encontramos la semana que viene con María Laura Lagos, Jorge Fuentes. Jorge Fuentes, María Laura Lagos, haciendo soluciones portuarias y aduaneras, presentan. Chao, gracias, los amamos.